Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, gracias a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Buen inicio de semana, pero si quieren comenzar bien la semana, pues continúen escuchando de lunes a viernes Martí Noticias AM. Sabemos que están ahí esperando las últimas informaciones que les vamos a estar ofreciendo acá en esta revista informativa. Soy Exilda Arjona, buenos días, y aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Muy buenos días, Ricardo.
Buenos días, Exilda, comenzando este día lunes 6 de noviembre, nuevo horario, el horario de invierno, pero ustedes preparados. Con todo el equipo estamos ya listos. Julio Lastra en la producción, Teudy Giró en la asistencia digital, y así comenzamos.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo. Así amanece Cuba. La termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, que estuvo el sábado en proceso de arranque, sufrió su enésima avería y provocó que los apagones se dispararan durante esa jornada en toda Cuba, mientras que para el domingo la estatal Unión Eléctrica anunció cortes de energía similares a los vividos por los cubanos durante octubre, durante lo peor de la contingencia energética, que según Miguel Díaz-Canel ya fue superado.
De acuerdo con el periodista de la oficial Radio Rebelde en Matanzas, José Miguel Solís, pasadas las 11 de la noche, un fallo en caldera motivó la salida de las Guiteras. La termoeléctrica lleva una semana en reparación tras presentar desperfectos en la caldera que viene arrastrando desde hace años.
Mientras, el primer ministro del régimen cubano, Manuel Marrero Cruz, visita China y recorre los espacios que Pekín le ha abierto en su sexta exposición internacional de importaciones. A la isla arribó este domingo el miembro del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Taifeng.
Marrero Cruz no solo acudió a la exposición china de negocios, sino que intervino en la apertura oficial con un discurso en el que, en medio de quejas por el embargo, dijo que el régimen seguirá adelante con su visión de desarrollo económico, para lo cual cuenta con el aliado chino, a quien prometió facilitar una mayor presencia de China en Latinoamérica y el Caribe.
La moneda libremente convertible cubana, el MLC, implantó este domingo un nuevo precio récord, según reveló el medio independiente El Toque, en la tasa que informa cada día sobre la cotización de las divisas en el mercado informal cubano.
El precio promedio de venta de la moneda virtual con que compran los cubanos en las tiendas habilitadas para este fin subió en las últimas horas de 235 a 237 CUP, 2 pesos más en relación con la cifra de venta que había mantenido durante casi toda la última semana.
Seguimos con esta nota. Continúan las deportaciones de cubanos y ya suma un total de 677 personas retornadas desde México en los últimos meses. Un grupo de 105 cubanos que se hallaban en situación irregular en México fueron retornados en la mañana del pasado sábado a la isla, según informó el Ministerio del Interior en una nota de prensa.
Los cubanos, 70 hombres y 35 mujeres, salieron legalmente de Cuba y posteriormente se involucraron en rutas irregulares para tratar de arribar a la frontera de México con Estados Unidos, según precisó la citada fuente. Ya suman 119 los vuelos de deportación de cubanos a la isla en 2023, un total de 4.884 personas devueltas desde diferentes países latinoamericanos.
Los migrantes cubanos han disparado las peticiones de refugio en México, pues con los cerca de 3.000 que tramitaron su solicitud en el mes de octubre ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ya suman casi 16.000 en lo que va de año.
Según los datos proporcionados por la COMAR al concluir octubre, se habían registrado 15.764 solicitudes de refugio de inmigrantes cubanos desde enero, lo que representó un aumento significativo en comparación con lo ocurrido en años anteriores. Los cubanos son la tercera nacionalidad con la mayor cantidad de solicitudes de refugio en México, ubicándose detrás de Haití y Honduras.
Y el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé tirado en un depósito de basura en un área céntrica de La Habana provocó la alarma de las personas en las redes sociales de la isla, después que fotos del lugar de los hechos e incluso un video tomado en el sitio provocara una polémica este fin de semana.
De acuerdo con el activista cubano que usa el seudónimo de Edmundo Dantes Jr., el hallazgo se produjo el sábado, compartiendo fotos del lugar en la que se aprecia a personas reunidas alrededor de varios tanques de basura, así como agentes policiales y una calle precintada.
Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM, noticias de Estados Unidos y el mundo. El balance de palestinos muertos a causa de los bombardeos ejecutados durante la madrugada de este lunes por el ejército de Israel contra distintos puntos de la franja de Gaza ha aumentado a cerca de 50.
El ejército de Israel ha informado que ha bombardeado unos 450 objetivos en la franja durante la noche, en los que habría destruido puestos de observación, campamentos de entrenamiento y túneles terroristas de Hamás.
Las fuerzas de defensa de Israel han establecido un nuevo plazo en esta ocasión de 4 horas para favorecer el desplazamiento de los civiles que se hallan en el norte de la franja de Gaza del sur, en previsión de nuevos bombardeos sobre el territorio costero controlado por Hamás.
Como en anteriores ocasiones, las FDI han apelado a la población a que busque seguridad en el sur de la franja, con alusiones a los líderes de Hamás, a los que las autoridades israelíes han acusado de utilizar a los civiles como escudos humanos desde el inicio de los bombardeos hace ya casi un mes.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha afirmado que Washington no busca un conflicto con Irán y ha advertido de que hará lo que sea necesario para proteger a su personal en el Oriente Medio, luego de los últimos ataques ejecutados por milicias proiraníes contra bases militares en Irak y Siria, los que ha tildado de inaceptables.
Blinken también se reunió ayer con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en Ramala, en medio de la escalada de violencia de los colonos en Cisjordania tras el ataque de Hamás a Israel.
Seguimos con más noticias. Los directores de las principales agencias de Naciones Unidas han reclamado un alto el fuego humanitario inmediato en la franja de Gaza, en medio de la ofensiva militar de Israel, y ha denunciado que toda una población está cercada y bajo ataque mientras se le niegue el acceso a lo esencial para su supervivencia.
Al mismo tiempo, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha alertado este lunes de que no hay solución militar en Gaza sin una estrategia política, asegurando que Europa tiene que implicarse ante la última oportunidad para reavivar el proceso de paz para una solución de 2 estados.
El gobierno de Irán ha reclamado este lunes a Naciones Unidas y el Organismo Internacional para la Energía Atómica que adopten acciones rápidas e inmediatas para desarmar a Israel, luego de las polémicas declaraciones de un ministro israelí sobre la posibilidad de lanzar una bomba nuclear contra la franja de Gaza.
El ministro de Exteriores iraní, Hossein Amiradullah, ha reiterado que la Casa Blanca es totalmente responsable de estos ataques y muertes, en referencia a la ofensiva militar desencadenada por Israel contra la franja de Gaza.
El mando central de Estados Unidos ha anunciado este domingo la llegada de un submarino nuclear a Oriente Próximo, que se suma a los 2 portaaviones, a las decenas de aviones casas y al millar de militares desplegados en la región para disuadir a Irán y al partido milicia chií libanés Hezbollah de unirse a la guerra entre Hamás e Israel.
Además de Irán y Hezbollah, otras milicias proiraníes que actúan tanto en Siria como en Irak han atacado durante las últimas semanas bases estadounidenses en la región y han amenazado con intensificar aún más su ofensiva contra la fuerza de la coalición internacional.
Y el expresidente Donald Trump será llamado hoy a declarar en su juicio por fraude civil en Nueva York. Será la primera vez que el propio Trump será sometido a un extenso interrogatorio judicial en cualquiera de sus batallas legales actuales. El juicio fue iniciado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien acusó a Trump de inflar su patrimonio neto para ahorrar cientos de millones de dólares en sus negocios.
Aún así, a pesar de una montaña de problemas legales, encuestas recientes muestran que Donald Trump está superando al presidente Joe Biden en múltiples estados claves mientras intenta convertir su peligro criminal en una ventaja electoral.
El chavismo mantiene sobre María Corina Machado una inhabilitación que le impide participar en las elecciones presidenciales del próximo año, aunque el levantamiento de las inhabilitaciones es uno de los puntos del acuerdo de Barbados para el chavismo. Machado es una línea roja.
María Corina, líder de la oposición venezolana, ha dicho que la opción de dar un paso a un lado y que se presente otro candidato no existe. La ganadora de las primarias piensa que hay un sector del chavismo dispuesto a avanzar hacia una transición ordenada y aceptar que no estarán en el poder por un tiempo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. La crisis económica en Cuba no da tregua. Apagones y desabastecimiento son palabras de orden para el cubano de a pie.
Exilde, mientras tanto, el primer ministro del régimen cubano, Manuel Marrero Cruz, visita China, donde firmó varios acuerdos comerciales con la promesa de facilitar una mayor presencia de China en Latinoamérica y en el Caribe.
Para conocer sobre estos acontecimientos, la crisis económica y su repercusión, contamos hoy acá en Martí Noticias AM. Conversamos con el economista Elías Amor, autor del blog Cuba Economía. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, profe.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo.
Bueno, un gusto tenerlo como siempre acá en Martí Noticias AM y contar con su experiencia en estos temas económicos. Y bueno, estábamos leyendo acá cuando lo estábamos presentando, pues la visita de Marrero a Pekín. Él sigue diciendo que quieren tener a China en la visión de desarrollo económico del país. Así que, ¿cómo iría todo esto? ¿Qué piensa usted de esto?
Bueno, yo creo que ya esta cuestión ha sido tratada en tantas ocasiones que volver una vez más sobre ello pues no aporta más cosas, ¿no? Cuba no es China. Cuba no es China y Cuba, por tanto, no puede tener ningún parecido con el gigante asiático, ni en estructura económica, ni en proyección internacional, ni en tecnología. Y bueno, es el marco de la relación entre un país pobre, subdesarrollado, atrasado y con un modelo económico fallido, con una gran potencia económica mundial que lo que anda buscando es conseguir minorías extractivas en los países en los que se presenta, ¿no? El marco de esa relación pues ya es bien conocido. El país chiquito pues ya se sabe lo que acaba teniendo del país grande y el país grande pues acaba sacando lo que puede del país chiquito. Yo no le veo grandes perspectivas de futuro a esa relación.
Profesor, precisamente quería ligar y subrayar lo que usted ha dicho, porque cuando hay un acuerdo bilateral, yo ofrezco, tú ofreces, pero en este caso, lo que ofrece a Cuba, ¿qué podría ser para la ilustración de los que todavía piensan que en esa firma existe algo más a fondo?
Cuba no tiene absolutamente nada que ofrecer a China. Lo único que le puede ofrecer es una posición estratégica muy importante en la geopolítica mundial en la que nos encontramos. A China le puede venir muy bien ubicarse en Cuba como rampa de lanzamiento hacia América Latina, dentro de ese plan de la Ruta de la Seda con el que los chinos pretenden crear una coalición internacional de países en donde ellos concentran sus inversiones y sus planes de contingencia y de desarrollo. No le veo otra opción a Cuba porque Cuba no tiene nada que ofrecer a los chinos, ni siquiera ese convenio con el que Cuba suministraba azúcar a China, que se ha tenido que suspender por las magras cosechas de azúcar que ha habido en los últimos años, ¿no? En ese sentido, bueno, pues lo que Cuba ofrece a China es fundamentalmente una rampa de lanzamiento a 90 millas de Estados Unidos, de la potencia rival de China, y un acceso también a América Latina, en donde los chinos podían perfectamente tener sus paradas, ¿no? En los grandes barcos. Pero en ese aspecto ni siquiera eso, porque la infraestructura portuaria cubana no tiene las características que precisan los grandes transportes chinos que andan circulando por el mundo. O sea que ni en ese aspecto Cuba podría ofrecer algo a China que le pudiera interesar a China.
Profesor, la próxima Feria Internacional de La Habana, con la que están anunciando con bombos y platillos como siempre, y que bueno, tiene la búsqueda casi siempre, bueno, o siguen buscando capital extranjero. ¿A quiénes tiene a Cuba ahora en la mirilla en estos tiempos?
Bueno, tiene a una mezcla de países que le están, bueno, pues en el punto de mira, ¿verdad? Yo creo que ante todo, y como punto de referencia principal, Estados Unidos. Y aunque parezca mentira, ¿no? Aunque sea la cuestión del embargo, del bloqueo, el régimen comunista cubano tiene obsesión con obtener inversiones procedentes de los Estados Unidos, de los cubanos de la diáspora, y esta es una realidad que veremos pronto cómo se plasma en operaciones concretas. Y luego, por supuesto, siempre tiende sus ramales hacia países europeos, y no nos engañemos, Rusia, lo que pasa es que Rusia está metida en una guerra terrible en la zona de Ucrania y le impide, pues, en este momento cumplir con muchos de los proyectos que tenía previstos con Cuba. Y poco más, yo no veo ni siquiera a China interesada en invertir en Cuba. Y el ejemplo clarísimo es que la mayor parte de los proyectos de inversión que se han conseguido en estos 10 años en el Mariel sale a una media de 6 por año, que es realmente mucho menos de lo que se podía haber esperado de ese largo periodo de tiempo, ¿no? Con lo cual, que la inversión extranjera en Cuba realmente es un fracaso del sistema.
Profesor Elías Amor, la termoeléctrica de Antonio Guterres en Matanzas volvió otra vez a lo mismo, a llover sobre mojado, mientras los cubanos tratan de guardar una leve esperanza de que los apagones algún día tienen que acabarse o por lo menos no ser tan prolongados. ¿Cómo avizora usted esta situación en la isla?
Bueno, yo creo que esto viene a cuento de que hay mucha gente que cree que cuando en Cuba se reciban barcos de petróleo se acabará con la situación actual de crisis económica, y eso no es verdad. Cuba ha estado en crisis estructural desde el año 59 y recibía petróleo de Rusia en grandes cantidades, que muchas veces lo que hacían era comercializar ese petróleo hasta los movimientos de protestas y de revolución que habían en América Latina. No es verdad que haya la economía cubana vaya a mejorar cuando empiece a llegar el petróleo a la isla. Al contrario, yo creo que el problema es un fallo sistémico, un fallo del modelo económico comunista que ya llegó a su fin, y esto no se arregla con más o menos energía o más o menos petróleo, sino simplemente con un cambio de sistema.
Usted mencionaba la zona de desarrollo del Mariel, que estuvieron de festejos por estos días. Hasta julio del 2022 solo había 62 negocios aprobados y de estos solo funcionaban casi la mitad. Le pregunto, ¿por qué a pesar de los ofrecimientos de inversiones este proyecto no ha prosperado?
Pues porque los trámites y la burocracia que hay en Cuba son insoportables para los inversores extranjeros. Yo mismo he hablado con algunos inversores españoles que prospectivamente han ido a mantener relaciones allí. Y cuando escuchan que hay que cumplir un plan nacional de desarrollo hasta el 2030 y les presentan una cosa que se llama la cartera de oportunidades, que rara vez tiene que ver con proyectos que son verdaderamente rentables para poder llevar en términos de inversión extranjera, pues cogen la maleta y se vuelven para España. Esa es la realidad. O sea, una política de inversión extranjera con la ley 118 que se aprobó en el año 2014, que no ha dado ni siquiera la mitad, ni siquiera la décima parte de lo que se esperaba. Ellos consideraban que iban a conseguir 3.000 millones de dólares al año de inversión extranjera y no se han conseguido los 3.000 millones, pero en 10 años. Lo cual es un fracaso desde el punto de vista de una política económica que una vez más responde a un sistema económico fallido que es el modelo comunista que hay en Cuba.
Y volvemos a caer en lo mismo, profesor Elías Amor, porque la semana pasada todavía tiene ecos de la votación en Naciones Unidas pidiendo el levantamiento del embargo por parte de Estados Unidos a la isla, una resolución que es no vinculante, pero que muestra quizá una falta de interés por adentrarse un poco más en conocer qué es lo que realmente está pasando en la isla, profesor.
Yo creo que el tema del embargo y del bloqueo es un tema que no debemos ni siquiera de abordar en ninguna conversación. Es decir, este es un tema de marketing, de imagen política, que utiliza el régimen comunista para poner en contra de Estados Unidos a otros países que comparten con Estados Unidos sistemas políticos como la democracia, ¿verdad? Y a jugando a ese juego, que es un juego peligroso, pues el régimen lo que hace es quitarse también de encima muchas de las cuestiones que le podrían perfectamente surgir desde el punto de vista de la ineficacia económica que existe en el país, o la persecución a los derechos humanos, etcétera. Cambiar el foco, como se suele decir. Yo creo que no tenemos ni que hablar del embargo del bloqueo porque es una cosa que no existe. Es algo que está solamente utilizado como criterio político por parte de los comunistas cubanos.
El régimen cubano estableció hace una semana o hace unos días, fue el jueves pasado específicamente, la obligatoriedad de los comercios del país a facilitar a los consumidores los medios necesarios para lo que ellos llaman el pago electrónico. ¿Quiénes se verían más afectados por estas medidas?
Pues el pueblo cubano está en unas condiciones tales que utiliza el efectivo para realizar la mayor parte de las transacciones económicas que se hacen y no confía en los bancos. Hacen bien, además, no confiar en los bancos porque los bancos cubanos han dado muestras a lo largo de su historia de estar al servicio del Estado y no de los clientes. Y en ese sentido, bueno, pues el gobierno lo que quiere es que la gente haga transacciones bancarias para controlar esas transacciones y tener un conocimiento lo más ajustado posible de cómo se mueve la economía, ¿no? Y bueno, el ciudadano que no pueda hacer las transacciones en efectivo y las tenga que hacer obligatoriamente con bancos, pues ya veremos qué pasa. Sobre todo si tiene que comprar en una bodega de estas desvencijadas de La Habana, media yuca y un ñame para poder cenar o para poder comer esa noche. Yo, sinceramente, creo que estas son típicas maniobras de la jerarquía comunista para mantener a los cubanos entretenidos en algo que, en definitiva, ni va a beneficiar a la economía, ni a la calidad de vida, ni a la prosperidad del país.
Y ni modo de mencionar el tema del turismo, eso será para otra oportunidad, ya que aerolíneas están anunciando también de nuevo que van a suspender o cancelar rutas volando hacia Cuba. Estamos hablando con Elías Amor, economista, autor del blog Cuba Economía en esta mañana, comenzando semana en Martín Noticias AM. Profesor, un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Adiós a eso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Martín Noticias AM comenzando esta jornada. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía. Es el momento de este recorrido informativo con
Ariane González. Hola, Ariane.
Hola, muy buenos días, Ricardo. Para ti, para Exilde, para todos nuestros oyentes en las informaciones. El hallazgo el sábado del cadáver de un bebé recién nacido en el interior de un tanque de basura en el barrio San Isidro de La Habana Vieja ha conmocionado a la opinión pública en la isla, que ha coincidido en que hay una crisis de valores muy seria en el país. En conversación con Martín Noticias, la periodista independiente Ana León recalcó la gravedad de estos crímenes y lo que implica su existencia en la sociedad.
El lamentable hallazgo del niño muerto en San Isidro se suma a otros que ya se han venido documentando desde el año 2021. Yo aquí mismo ahora tengo delante 6 casos de bebés abandonados. O sea que eso te indica que es un fenómeno que no es cotidiano, pero que viene pasando con cierta regularidad. Independientemente de que la crisis en Cuba no deja de agravarse, también hay que tener en cuenta que lo que más se está viendo es un problema terrible de educación. Hay un fallo de educación, lo mismo en el seno familiar que en el sistema educativo. Y el abandono de niños no se le puede achacar exclusivamente a la crisis, aunque ello influya. También hay madres pariendo en crisis que se la están arreglando con sus hijos. El abandono de estos niños indica que está creciendo en la sociedad cubana una tendencia a no asumir esa responsabilidad y librarse de ella cometiendo un crimen, porque abandonar un recién nacido es un acto criminal. Hubo un caso en marzo de este año en Villa Clara. Una madre joven dio a luz en la EIDE de forma clandestina y lanzó a su hijo del segundo piso y le causó fracturas craneales y el niño se murió. Estos casos no se les da ningún tipo de seguimiento, no se informa después nada más, pero no se ha mantenido una investigación sistemática sobre lo que está pasando con esta clase de madres, tengan la edad que tengan, que hacen este tipo de cosas. La crisis lógicamente influye. Hay una necesidad desde el punto de vista material muy grande, pero también se han resquebrajado los valores morales de la gente. El amor va desapareciendo. Sabemos que los sentimientos buenos, los valores positivos, no germinan en tiempos de crisis, pero yo creo que hay un fallo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social y desde el punto de vista educativo.
Las fotos y hasta un video de vecinos y personal policial alrededor de los tanques de basura donde se encontró al infante muerto se han hecho virales en las redes y desatando indignados comentarios. Y tras conocerse las sanciones contra funcionarios de la Agencia Cubana de Rock y el Instituto Cubano de la Música, derivadas de la premiación al disfraz de un soldado nazi en el Centro Cultural Maxim Rock, se aviva la polémica entre los cubanos. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El Observatorio de Derechos Culturales celebró la reapertura después de su cierre el 28 de octubre del Maxim Rock, pero criticó que el centro haya tenido desde su nacimiento un carácter restrictivo.
El Maxim Rock surgió sesgado. Porno para Ricardo jamás pudo tocar en el Maxim Rock. Mucho control, monitoreo constante de la seguridad del Estado.
Indicó desde Miami Omara Ruiz Urquiola, coordinadora del proyecto.
Celebramos la reapertura. Y la reapertura tiene que ver con que hay un momento álgido donde el régimen cubano no puede asumir otra carga de inconformidad social.
Un grupo de funcionarios de la Agencia Cubana de Rock y el Instituto Cubano de la Música fueron sancionados, dos de ellos destituidos, luego de que un joven, disfrazado de un militar nazi, resultara ganador del premio en una fiesta de Halloween que se celebró el 28 de octubre en el Maxim Rock de La Habana. El Instituto Cubano de la Música dijo en un comunicado publicado el pasado sábado que respalda el rock desde presupuestos coherentes con la política cultural de la revolución.
Es excesivo y muy mezquino haberle dado esa connotación a una cosa que fue un disfraz, así sea de Adolf Hitler, con todo lo condenable que es el fascismo y el entusiasmo en torno a esa ideología.
Señaló desde Madrid el artista Julio Llopis Casal.
Lo que están haciendo es buscando un pretexto para desmantelar todo el asunto que hay en torno a rock and roll.
Lo sucedido en el Maxim Rock desató una enconada polémica en las redes sociales que se enfocaron en la premiación y ovación a la figura nazi, actitud que las autoridades y algunos comentaristas catalogan como transgresora de los valores culturales de los cubanos. Otros critican la celebración de Halloween o Noche de Brujas incorporada en Cuba en los últimos años. La seguridad del Estado cubana citó e interrogó la pasada semana a Josué Forcelledo, el joven ganador del concurso en el Maxim Rock. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un grupo de 105 cubanos fue retornado a la isla por las autoridades de México el sábado, según informó el Ministerio del Interior, mientras miles permanecen en el país azteca a la espera de refugio o con la intención de seguir camino a la frontera con Estados Unidos. En el grupo viajaban 70 hombres y 35 mujeres, precisa la información oficial. Con este suman 119 los retornos de migrantes efectuados en lo que va de año, para un total de 4.884 cubanos repatriados, añadió el MININ, aunque la mayoría de esta cifra correspondería a devoluciones realizadas por Estados Unidos. México detuvo los vuelos de deportación de cubanos en marzo pasado, pero los retomó en octubre tras una solicitud del Instituto Nacional de Migración a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que gestionara con los gobiernos de Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela la aceptación de estos vuelos de retorno de migrantes. Mientras, una caravana de cientos de migrantes partió el domingo desde la ciudad de Tapachula, en el sur de México, rumbo a la frontera sur de Estados Unidos. La caravana más pequeña planea unirse a otra más grande que partió hace 6 días y actualmente se encuentra detenida a unas 25 millas al norte en el pueblo de Huixtla. Los organizadores dijeron que el primer grupo había aumentado a unas 7.000 personas, mientras que el gobierno del estado de Chiapas dijo que estimaba el grupo en 3.500. Muchos migrantes huyen de la pobreza y la inestabilidad política en sus países de origen como Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, dijeron testigos a la agencia Reuters. En otra información, Estados Unidos entra oficialmente en el año electoral y en noviembre se espera una reñida elección que, de acuerdo a las últimas encuestas, podría marcar un cambio de rumbo en el país. Yoconda Tapia tiene este reporte.
A un año de las elecciones generales en Estados Unidos, encuestas publicadas el domingo muestran al presidente demócrata Joe Biden por detrás del favorito republicano Donald Trump en 5 de los 6 estados más importantes en el campo de batalla. Y los estadounidenses muestran dudas sobre la edad del actual mandatario y su manejo de la economía del país, que para muchos es insatisfactoria. Las encuestas reveladas el domingo fueron realizadas por el New York Times y el Siena College y ratifica a Donald Trump como líder para la nominación de su partido en 2024 mientras busca recuperar la presidencia. Y según las consultas, el apoyo que recibe llega desde Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania, mientras Biden lidera las cifras en Wisconsin. En las elecciones de 2020, Biden se impuso sobre Trump en los 6 estados, mientras que ahora Trump muestra un apoyo del 48%, Biden tiene el 44%. Sin embargo, hay que considerar que pese a la reñida campaña, las elecciones presidenciales generalmente se deciden por los resultados en un puñado de los llamados estados indecisos. Las encuestas mostraron que la coalición multirracial y multigeneracional de Biden parece estar desgastándose. Los votantes menores de 30 años favorecen a Biden. Su ventaja entre los votantes hispanos se ha reducido a un solo dígito y su ventaja en las zonas urbanas es la mitad de la ventaja de Trump en las regiones rurales. Los votantes negros están registrando ahora un 22% de apoyo a Trump en estos estados, un nivel que, según informó el New York Times, no se había visto en la política presidencial para un republicano en los tiempos modernos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó por sorpresa a Irak el domingo en medio de temores de que el conflicto entre Israel y el grupo Hamas pueda extenderse en la región. Más detalles con la agencia AFP.
Visita sorpresa del secretario de Estado de Estados Unidos a Irak. Anthony Blinken viajó el domingo a Bagdad en un contexto de temor a una escalada del conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamas. El diplomático se reunió con el primer ministro Mohamed Shia al-Sudani como parte de su gira por Medio Oriente, pero su oficina no había anunciado la escala en Irak por motivos de seguridad. Desde el inicio del conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamas, las bases estadounidenses en Irak han recibido varios ataques de los que Washington acusa a Irán de estar implicado de forma indirecta. Dejé muy claro que los ataques, las amenazas de milicias alineadas con Irán, son totalmente inaceptables y tomaremos cada paso que sea necesario para proteger a nuestra gente. Cerca de 2.500 soldados estadounidenses están desplegados en Irak, con el fin de brindar asesoría en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico. Blinken realizó una gira por la región que lo llevó a Israel y Jordania, donde se reunió con representantes de 5 países árabes. También visitó Ramallah en Cisjordania ocupada, donde se entrevistó con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y reiteró su llamado a pausas humanitarias en Gaza, lo que ha rechazado Israel.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Las elecciones primarias celebradas en Venezuela el pasado 22 de octubre han marcado un hito en la historia moderna del país, con una participación masiva que superó los 2,5 millones de votantes. María Corina Machado emergió como la candidata líder de la oposición con un impresionante respaldo de más del 92%.
Sin embargo, Exilda, esta victoria no ha estado exenta de controversia, ya que el régimen de Nicolás Maduro anunció a través del Tribunal Supremo de Justicia la anulación de estas elecciones, una jugada que no pareció sorprender a nadie.
Este fin de semana, María Corina Machado ha dicho que la opción de dar un paso a un lado y que se presente otro candidato no existe. Las reacciones no se han hecho esperar. Por eso contactamos a esta hora acá en Martín Noticias AM con el director del periódico El Venezolano, Oswaldo Muñoz, con quien vamos a estar tocando estos temas y vamos a intentar arrojar luz sobre estos acontecimientos y entender los desafíos que enfrenta la oposición en Venezuela. Muy buenos días, Oswaldo.
Ah, sí. Buenos días, muchas gracias.
Un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM.
Señor Muñoz, queremos comenzar por el principio. Lo más reciente que se ha sabido de María Corina ha sido su declaración del fin de semana diciendo que eso no tiene reversa, que las primarias fueron totalmente transparentes y no se violaron el acuerdo de Barbados. ¿Qué hay de nuevo en el tema?
Bueno, en cuanto a eso, tiene toda la razón María Corina, ¿no? Yo creo que las elecciones primarias eran una actividad propia de la oposición, como cuando el PSUV hace sus elecciones internas, que no tenía absolutamente ningún marco jurídico, ningún marco legal, ninguna violación de la Constitución. Por eso esa decisión del Tribunal Supremo, hay un dicho, no sé si es muy cubano o muy venezolano, que dice, nadie te puede quitar lo bailado. O sea, hay un hecho político que no lo puede borrar ninguna decisión jurídica, que es la voluntad de 2.5 millones de venezolanos que salieron a votar el 22 de octubre. Ese hecho no lo puede borrar ni el régimen, ni Maduro, ni el Tribunal Supremo, ni nadie. Ahí está. Se hizo con un gran entusiasmo, con una gran esperanza, y bueno, es lo que tenemos hasta ahora, ¿no?
¿El diálogo en Barbados puede sobrevivir a pesar de estas turbulencias políticas de los últimos días?
Bueno, si no sobrevive, hay que seguir intentando a que sobreviva. Yo soy un fiel creyente, no por estar convencido de que es la mejor alternativa, sino que es la única alternativa que he tenido. La oposición a través de estos 23 años ha fracasado absolutamente en todo lo que se ha intentado. Yo siempre he dicho que nosotros estamos doblemente fregados, para utilizar un término coloquial, porque el gobierno lo dirigen desde Cuba, la estrategia, la inteligencia, todo eso que se realiza, y la oposición se cubanizó. Y la oposición cubana, que no es un ejemplo a seguir, porque tienen en definitiva más de 62 años tratando de salir del régimen castrista y no ha podido. Entonces, lo que menos pudimos haber hecho nosotros era copiar a la oposición cubana, y la copiamos. Y por eso creo que cuando se comienzan a dar estas actitudes que son distintas y a lo que plantea la oposición cubana de Miami, digo la venezolana, que radica en Miami, entonces se comiencen a ver ciertas posibilidades. No será la mejor, no es la que más nos gusta, pero es la única alternativa que tenemos para poder salir de Maduro.
Estados Unidos actúa como garante de esta plataforma unitaria, señor Muñoz, en las negociaciones, y obviamente el dedo acusador de nuevo lo apunta a Maduro, diciendo que si no cumple, el gobierno va a tomar esas medidas de volver a apretar las tuercas en cuanto a sanciones se refiere, pero quizá ya se va a tomar una bocanada de aire el gobierno de Nicolás Maduro y aguantará, pese lo que pase, nuevas tempestades de las decisiones en Washington, señor Muñoz.
Bueno, hay cuatro países garantes, ¿no?
Sí, eso, además, no, sí, por citar la, Colombia, lo la más Francia, reciente. Sí.
¿Aló?
Sí, adelante, señor Muñoz.
Hay cuatro países garantes de los acuerdos de Barbados, ¿no? Estados Unidos forma parte fundamental de ese acuerdo, de esa garantía de ser como garante, pero además quizás el más importante por lo que representa para Venezuela o para el gobierno venezolano las sanciones y la represión de los recursos económicos. Pero hay algo que realmente no creo que se nos haya explicado bien. Cuando digo se nos haya explicado bien a la oposición. En el acuerdo de Barbados, yo lo leí completo, de arriba abajo, y si bien establecen en uno de sus puntos el libre ejercicio para la selección de los candidatos que pudieran realizarse a través de unas elecciones primarias, allá hay un paréntesis, y ese paréntesis dice siempre y cuando los candidatos cumplan con los ordenamientos establecidos por los órganos respectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que allí es una habilidad del gobierno, incluía la posibilidad de que los candidatos inhabilitados no cumplen con lo exigido por el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector que organiza y tiene bajo su control las elecciones. Entonces, si no cumple, si está inhabilitado, significa que no cumple. Entonces, ahí hay una ambigüedad. El gobierno, a través de Jorge Rodríguez, se hace eco de ese paréntesis, y no hemos escuchado a Gerardo Blay diciéndonos qué significa ese paréntesis. De tal manera que no sabemos tampoco hasta dónde es el alcance de los Estados Unidos. Porque aquí tenemos que estar claros y no meternos mucha mentira. O sea, la administración Biden, que ha hecho algunos esfuerzos importantes, no es porque adore la democracia venezolana, ni porque, cuando hablo de la administración Biden, hablo de los gobiernos de los Estados Unidos, sino que hay una relación estratégica que tiene que ver con la gasolina, con el problema energético, sí. Y eso es la parte fundamental.
Correcto.
Fíjense, señor Muñoz,
se nos acaba el tiempo, pero por favor, en 15 segundos, si no es María Corina, ¿quién va? ¿O va María Corina?
Bueno,
¿qué va
a pasar? Eso me preocupó mucho. Pensé que íbamos a comenzar por ahí. Yo escribí en Twitter ayer, porque eso es gravísimo. Eso dicho por María Corina es sumamente grave, porque María Corina no está por encima del país. María Corina es una gran lideresa, está liderizando la voluntad de los venezolanos, pero por encima de María Corina está el país. Y si a la hora de inscribirse no lo inscriben, tendremos que escoger otro candidato para salir de Maduro, que es lo más importante. Aquí lo más importante no es María Corina. Aquí lo más importante es salir de Maduro. Con María Corina, perfecto, pero también sin María Corina.
Muy bien. Gracias a Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano, que nos ha ayudado a entender un poco más cómo va este asunto de las primarias en Venezuela.
Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Un grupo de 105 cubanos fue retornado a Cuba por las autoridades de México el sábado, según informó el Ministerio del Interior de la isla. Mientras miles permanecen en el país azteca a la espera de refugio o con la intención de seguir camino a la frontera con Estados Unidos.
En el grupo viajaban 70 hombres y 35 mujeres, precisa la información oficial. Con este suman 119 los retornos de migrantes efectuados en lo que va de año, para un total de 4.884 cubanos repatriados, añadió el MININ, aunque la mayoría en esa cifra correspondería a devoluciones realizadas por Estados Unidos.
Mientras, el número de cubanos que han solicitado refugio en México en lo que va de este año se acerca a los 16.000, con unas 2.987 peticiones tramitadas en octubre último, según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR.
Los cubanos son la tercera nacionalidad en el número de solicitudes de refugio, detrás de Haití y Honduras, dijo esa entidad federal mexicana.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Internacionales, Josep Borrell, apoyó la resolución de la ONU que pide a Estados Unidos levantar el embargo impuesto al gobierno cubano.
Borrell escribió en la plataforma X que la Unión Europea se une a la abrumadora mayoría de la Asamblea General que dio el jueves pasado su respaldo a la resolución que pide el cese de las sanciones contra La Habana.
Ya el presidente de Chile, Gabriel Boric, tras su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que le planteó esta necesidad.
Reiteré que ante la difícil situación por la que está pasando el pueblo de Cuba, es imperativo el levantamiento de sanciones a Cuba y la eliminación de Cuba como país patrocinador del terrorismo. Pero acá hay que pensar de que no se está sancionando un gobierno, se está sancionando un pueblo. Y cuando un pueblo sufre, todos tenemos que preocuparnos.
como hipocresía internacional que pide garantías a un gobierno que no ha escuchado a su pueblo en ningún espacio, calificó Yatzi Cires la actitud de varios países que piden a Estados Unidos el levantamiento de sanciones a Cuba.
El director de estrategias del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos dijo a Martín Noticias AM que estos gobiernos deberían exigir también de la misma o mayor forma que el régimen de La Habana devuelva la soberanía y la voz al pueblo cubano.
No exigen al mismo nivel que el régimen cubano devuelva la soberanía y la voz al pueblo cubano. Es decir, hay una obligación moral internacional de exigir que esa voz del pueblo cubano sea escuchada. Y eso es lo que yo echo de menos, y por eso creo que es una incoherencia y una hipocresía internacional tremenda.
Cuba permanece entre los países menos democráticos del mundo, según el Estado Global de la Democracia de este año, presentado en Estocolmo por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA.
Los datos muestran a la isla al final de las listas de participación política, representación, derechos humanos e imperio de la ley, junto a regímenes como Arabia Saudí, Corea del Norte, Eritrea, Siria, Afganistán y Venezuela.
La peor actuación de Cuba se refleja en la sección de participación política y pública, donde ocupa el lugar 165.
IDEA asegura que Cuba exhibe un bajo desempeño en todas las categorías del Estado Global de la Democracia, ya que no celebra elecciones competitivas multipartidistas y limita las libertades civiles.
Atención, que los cubanos se enfrentan a la escasez de alimentos, los altos precios y el crecimiento de la pobreza.
Varios periodistas independientes le dijeron a Martín Noticias la realidad que viven en sus provincias.
Guillermo del Sol lo hizo desde Santa Clara.
Lo único que han distribuido son 3 libras de azúcar por persona y un puñado de sal para los núcleos que son, que superan las 3 personas.
José Luis Tan Estrada mostró la realidad desde Camagüey.
Bueno, acá en Camagüey lo único que ha llegado este mes a los mandados de la bodega es 3 libras de azúcar nada más.
El comunicador Yeris Curbelo habló desde Caimanera.
Una vez más han dejado de traer, darle al pueblo el aceite, el café.
Y en una tierra famosa por su café, los cubanos se quejan de la falta de producción local del grano.
Ahora, porque no hay producción nacional hasta noviembre de café, ahora en este periodo de tiempo el café de la canasta debía ser importado, no lo hemos podido importar.
6 peloteros cubanos que juegan en varios equipos de la Major League Baseball, MLB, quedaron entre los finalistas para el premio ofensivo Bates de Plata, que reconoce la trayectoria productiva con el madero en la recién finalizada temporada en Estados Unidos.
Los elegidos fueron el villaclareño Yandy Díaz de los Rays de Tampa como mejor primera base de la Liga Americana, el turnero Jordan Álvarez de los Astros de Houston como mejor designado de la Americana y Randy Arozarena de los Rays de Tampa como mejor jardinero ofensivo de la Liga Americana.
También quedaron nominados el avileño Adolis García de los Rangers de Texas, actuales campeones, como mejor jardinero ofensivo de la Americana, el avileño Luis Robert Jr. de los Medias Blancas de Chicago como mejor jardinero ofensivo de la Americana, y finalmente el habanero Jorge Soler de los Miami Marlins como mejor bateador designado de la Nacional.
Los ganadores del bate de plata serán revelados el próximo jueves 9 de noviembre a las 6 de la tarde.
Tráeme otra botella, va a ver lo que pasa.
En la nota del mundo del espectáculo, el cantante y percusionista cubano Julien Oviedo ha lanzado durante el fin de semana su estreno que lleva por título Botella, con la colaboración con los artistas dominicanos Lenny Santos y Alcover, que formará parte de su nuevo disco titulado New Face.
Me lo merece, me lo estoy gozando.
Martín Noticias AM en América Latina.
Gracias por la sintonía. Seguimos acá en Martín Noticias AM. Es un gusto siempre tener acá todas las mañanas a Alejandro Marcano. Hola, muy buenos días.
Buenos días y feliz comienzo de semana para todos los que nos sintonizan a esta hora. Bueno, vamos a comenzar con mi país, recorriendo rápidamente algunas de las noticias. María Corina Machado ha ofrecido una entrevista al diario español El País, donde dice que la opción de dar un paso a un lado y que se presente otro candidato no existe, que vaya a hacer todo lo posible para enfrentarse a esas elecciones a el dictador Nicolás Maduro el próximo año. Es decir, que ya está decidido. dividida a pesar de la persecución, de lo que le siguen haciendo, el hostigamiento a través del Tribunal Supremo de Justicia y de, también a su equipo de trabajo que se está reuniendo en el interior del país, siendo pues pre-campaña electoral. Las ganadoras de las primarias, la ganadora de la primaria piensa que hay un sector del chavismo que sí está dispuesto, y aquí está la noticia, está dispuesto a hacer la transición. Ella asegura y ha reconocido que se ha reunido con estos factores para hacer una transición que muchos no ven que pueda salir Nicolás Maduro y darle paso a otro, pero ella pues lo aseguró, repito, un diario español. Me voy para Argentina, ya está prácticamente todo listo para la segunda vuelta que va a ser el 19 de noviembre, Massa y Milei, Massa el candidato, el ministro de Economía, candidato del oficialismo, y Milei el libertario, pues apuestan a todo, hay un empate técnico aparentemente y todo se va a decidir en el Gran Buenos Aires. Hay sectores que están todavía con Massa y pues si Javier Milei quiere superar a Sergio Massa en la segunda vuelta, deberá quebrar esa hegemonía peronista en la provincia de Buenos Aires. No es necesario que el candidato de la Libertad Avanza termine como triunfador en el distrito, pero sí deberá perder por un margen menor al 10%. Si el peronismo tiene una diferencia de dos dígitos, el ministro de Economía, de la Inflación y el dólar disparado, se convertirá en presidente, así lo llaman, ¿no? El presidente del dólar disparado, porque además es el que está encargado. Y es increíble cómo reconocen, por lo menos, y tiene un gran número de seguidores, bueno, para hablar de tortas a mitades, que tiene destrozado el país y económicamente muchos se están muriendo de hambre. Vamos al país de origen de Ricardo Espinosa. El ELN aseguró que no ha liberado al padre Luis Díaz por operativos militares en la zona. Pide garantías de seguridad porque las fuerzas militares están llegando a donde lo tiene capturado ya casi una semana. Te pregunto, Ricardo, ¿eso es una transacción? Ayer veíamos al hijo metiendo un gol y mandando un emotivo mensaje para que lo liberaran.
Eso no se ha dicho, pero seguramente no lo van a liberar gratis, ¿no? Simplemente el ELN muestra fisuras y división diciendo que se equivocaron en haberlo capturado, en haberlo tomado. Entonces, ¿para qué lo hacen? ¿Hay algún fin? Lo que no se dice, pero que se puede sugerir, es que fue por dinero.
Bueno, como ha hecho el ELN y el otro grupo, ahora las disidencias de la FARC están señalando que se separan de la mesa, no hay condiciones. Bueno, grupos que le han hecho mucho daño al país. Y termino con México. Ayer regresó al país Alicia Bárcena, la canciller mexicana, después de haber participado en la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Muchas reuniones con senadores, congresistas y otras autoridades, además de esta reunión con el presidente estadounidense, pero nada de hablar del tema. Ni siquiera hoy en la gran prensa se habla de alguna solución que puedan tenerse para esta crisis migratoria y esa gran caravana a la que se han unido muchos grupos de latinoamericanos llegando. No estoy oyendo, ya me mandaron a...
Que ya llegaron las croquetas.
Ah, ok.
Ya, para el viernes. Que ya terminaste. Gracias, Marcano.
Ya viene Pepe.
Dale.
Deportes en Martí Noticias AM.
Deportes que llegan con nuestro especialista number one, Pepe Lacalle.
Aquí está, Pepe. Buenos días.
Buenos días. Yo les prometo que vamos a hablar pronto del Girona, que está de primero en la Liga Española. El Real Madrid. No, y los integrantes del equipo nadie los conoce muy bien. Pero antes, tenemos noticias del béisbol de las grandes ligas, porque como ustedes saben, la pelota se ha convertido en un negocio de 12 meses al año. Y hemos despertado con la grata noticia que un cubano ha ganado un guante de oro. Sí, señor. Estamos hablando de Adolis García.
¡Qué bien!
Right fielder de los campeones mundiales Texas Rangers, se convirtió en el décimo pelotero nacido en Cuba, porque también hay varios cubanoamericanos, en ganar un guante de oro en el béisbol de las grandes ligas. Todo comenzó con Orestes Miñoso, Zoilo Versalles, Leo Cárdenas, Tony Oliva, Rafael Palmeiro, Rey Ordóñez, Joenny Céspedes, lo creas o no, Luis Robert Moirán, Juli Gurriel y ahora Adolis García.
Qué bien. Y está lesionado.
Sí. Y eso que batió 39 jonrones, impulsó 107 carreras, su promedio de bateo un poquito bajo, 245, promedio en base, 328, y además de eso, un guante de oro. ¿Qué te parece?
Muy merecido.
Así es. Y tenemos otras buenas noticias. El pitcher cubano Yariel Rodríguez, de 26 años de edad, fue declarado agente libre por la oficina del comisionado del béisbol de las grandes ligas, y esto significa significa que ahora el joven pitcher cubano va a poder firmar con cualquier club del béisbol de las grandes ligas. A partir de ahora, él va a mostrar su talento, ya lo conocen bien. El 28 de marzo comenzó su trayectoria hacia un nuevo camino. 7 meses después, ya tiene la vía libre para firmar con cualquier club. Ahora sí, durante el fin de semana, el Girona derrotó a los Osasuna de Pamplona 4-2. El Real Madrid solo pudo empatar contra el Rayo Vallecano y eso significa que el Girona está de primero en la Liga Española con 31 puntos. Por encima del Real Madrid, que tiene 29, por encima del Barcelona, que tiene 27, y el Atlético de Madrid, que tiene 25. Aquí, si yo te nombro algunos futbolistas del Girona, ¿tú conoces a un venezolano que se llama Yangel Herrera? ¿Tú conoces a John Solís, un colombiano?
Próxima.
Bernardo Espinosa.
Así es, un primo mío.
Ok. Un uruguayo que se llama Cristian Stuani, que es el capitán del equipo, a propósito. Bueno, esos caballeros están de primeros en la segunda liga más competitiva del planeta, por encima del Barça y por encima del Real Madrid. Nadie se lo puede creer en España. Ya no es temprano, antes... No, pero han jugado 3 partiditos, eso no cuenta, no, 4 o 5, no. Ya estamos a un tercio de la temporada del calendario nacional y el Girona está de primero en la Liga Española y ahora el Real Madrid y el Barcelona.
Nosotros tenemos a nuestro Teudi Giró.
Sí, también catalán, ¿ves? Ah, para que ustedes vean. Bueno, también hubo acción en otras ligas. Bueno, además del, por supuesto, el Girona ganando 4-2. El Real Betis de Sevilla venció 2-0 al Mallorca. El Celta de Vigo empató contra el Sevilla. El Barcelona 1-0 derrotó a la Real Sociedad de San Sebastián y a duras penas. Y también hubo el partido más interesante de todo el fin de semana fue en la Bundesliga de Alemania, donde el Bayern de Múnich aplastó 4-0 al Borussia Dortmund. Tú sabes que estos dos equipos se han repartido las últimas 14 Bundesligas, con el Bayern de Múnich ganando 11 de ellas. Así que no hay mucha competitividad en el fútbol alemán. O es uno, o de vez en cuando, pero de vez en cuando, okay, te estoy diciendo, a veces pasan 7 años para que haya otro campeón. Compara eso con el béisbol de las grandes ligas, que no ha tenido ni un solo equipo repitiendo y ganando la Serie Mundial 2 años consecutivos en 24 años. Para que tú veas qué diferencia que hay en el fútbol europeo, especialmente en Italia y en Alemania y en Francia, donde casi siempre los mismos 2 equipos dominan todo el campeonato nacional. Aquí a la pelota que hemos tenido 24 campeones mundiales distintos en los últimos 24 años.
¿Y cuál es la razón?
Competitividad. Por ejemplo, el fútbol europeo, casi todas las ligas, se ha convertido en ligas de 3 o 4 equipos, cuanto mucho, algunos...
Y mantiene sus nóminas.
Así mismo. Y entonces, aquí en Estados Unidos, el béisbol reparte mejor su dinero, especialmente el dinero que recibe de las cadenas de televisión. Y entonces, hasta los equipos pobres, o menos ricos, por decirlo así, porque en la pelota no hay equipos pobres, no existen. Pero hay algunos que son menos ricos, como los Diamondbacks de Arizona, por ejemplo, que están número 23 en el panorama, y aún así llegaron a la Serie Mundial. ¿Por qué? Porque se reparten mucho mejor el dinero que viene del mercado de la televisión nacional, y también tienen fincas. Que en el fútbol europeo existen, pero no como aquí. Le dicen fincas porque ahí desarrollas el talento del béisbol de las mayores.
Me sorprendió la respuesta de Haaland cuando le preguntaron sobre el Balón de Oro.
Bueno.
Y dijo, bueno. Yo me los gano, no me los robo.
Bueno, yo te digo una cosa.
¿Quién le habrá dicho eso?
Yo bueno. No quiero hablar más sobre ese tema. Yo nunca he visto, o sea, desde la última vez que Leo Messi celebró un título importante, Haaland ha levantado 3 trofeos. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, Teudi me ha dicho que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
Es del Girona.
Es que...
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, gracias a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Buen inicio de semana, pero si quieren comenzar bien la semana, pues continúen escuchando de lunes a viernes Martí Noticias AM. Sabemos que están ahí esperando las últimas informaciones que les vamos a estar ofreciendo acá en esta revista informativa. Soy Exilda Arjona, buenos días, y aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Muy buenos días, Ricardo.
Buenos días, Exilda, comenzando este día lunes 6 de noviembre, nuevo horario, el horario de invierno, pero ustedes preparados. Con todo el equipo estamos ya listos. Julio Lastra en la producción, Teudy Giró en la asistencia digital, y así comenzamos.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo. Así amanece Cuba. La termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, que estuvo el sábado en proceso de arranque, sufrió su enésima avería y provocó que los apagones se dispararan durante esa jornada en toda Cuba, mientras que para el domingo la estatal Unión Eléctrica anunció cortes de energía similares a los vividos por los cubanos durante octubre, durante lo peor de la contingencia energética, que según Miguel Díaz-Canel ya fue superada.
De acuerdo con el periodista de la oficial Radio Rebelde en Matanzas, José Miguel Solís, pasadas las 11 de la noche, un fallo en caldera motivó la salida de las Guiteras. La termoeléctrica lleva una semana en reparación tras presentar desperfectos en la caldera que viene arrastrando desde hace años.
Mientras, el primer ministro del régimen cubano, Manuel Marrero Cruz, visita China y recorre los espacios que Pekín le ha abierto en su sexta exposición internacional de importaciones. A la isla arribó este domingo el miembro del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Taifeng.
Marrero Cruz no solo acudió a la exposición china de negocios, sino que intervino en la apertura oficial con un discurso en el que, en medio de quejas por el embargo, dijo que el régimen seguirá adelante con su visión de desarrollo económico, para lo cual cuenta con el aliado chino, a quien prometió facilitar una mayor presencia de China en Latinoamérica y el Caribe.
La moneda libremente convertible cubana, el MLC, implantó este domingo un nuevo precio récord, según reveló el medio independiente El Toque, en la tasa que informa cada día sobre la cotización de las divisas en el mercado informal cubano.
El precio promedio de venta de la moneda virtual con que compran los cubanos en las tiendas habilitadas para este fin subió en las últimas horas de 235 a 237 CUP. dos pesos más en relación con la cifra de venta que había mantenido durante casi toda la última semana.
Seguimos con esta nota. Continúan las deportaciones de cubanos y ya suma un total de 677 personas retornadas desde México en los últimos meses. Un grupo de 105 cubanos que se hallaban en situación irregular en México fueron retornados en la mañana del pasado sábado a la isla, según informó el Ministerio del Interior en una nota de prensa.
Los cubanos, 70 hombres y 35 mujeres, salieron legalmente de Cuba y posteriormente se involucraron en rutas irregulares para tratar de arribar a la frontera de México con Estados Unidos. Según precisó la citada fuente, ya suman 119 los vuelos de deportación de cubanos a la isla en 2023, un total de 4.884 personas devueltas desde diferentes países latinoamericanos.
Los migrantes cubanos han disparado las peticiones de refugio en México, pues con los cerca de 3.000 que tramitaron su solicitud en el mes de octubre ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ya suman casi 16.000 en lo que va de año.
Según los datos proporcionados por la COMAR al concluir octubre, se habían registrado 15.764 solicitudes de refugio de inmigrantes cubanos desde enero, lo que representó un aumento significativo en comparación con lo ocurrido en años anteriores. Los cubanos son la tercera nacionalidad con la mayor cantidad de solicitudes de refugio en México, ubicándose detrás de Haití y Honduras.
Y el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé tirado en un depósito de basura en un área céntrica de La Habana provocó la alarma de las personas en las redes sociales de la isla, después que fotos del lugar de los hechos e incluso un video tomado en el sitio provocara una polémica este fin de semana.
De acuerdo con el activista cubano que usa el seudónimo de Edmundo Dantes Jr., el hallazgo se produjo el sábado, compartiendo fotos del lugar en la que se aprecia a personas reunidas alrededor de varios tanques de basura, así como agentes policiales y una calle precintada.
Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM, noticias de Estados Unidos y el mundo. El balance de palestinos muertos a causa de los bombardeos ejecutados durante la madrugada de este lunes por el ejército de Israel contra distintos puntos de la franja de Gaza ha aumentado a cerca de 50.
El ejército de Israel ha informado que ha bombardeado unos 450 objetivos en la franja durante la noche, en los que habría destruido puestos de observación, campamentos de entrenamiento y túneles terroristas de Hamás.
Las fuerzas de defensa de Israel han establecido un nuevo plazo en esta ocasión de 4 horas para favorecer el desplazamiento de los civiles que se hallan en el norte de la franja de Gaza hacia zonas del sur, en previsión de nuevos bombardeos sobre el territorio costero controlado por Hamás.
Como en anteriores ocasiones, las FDI han apelado a la población a que busque seguridad en el sur de la franja, con alusiones a los líderes de Hamás, a los que las autoridades israelíes han acusado de utilizar a los civiles como escudos humanos desde el inicio de los bombardeos hace ya casi un mes.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha afirmado que Washington no busca un conflicto con Irán y ha advertido de que hará lo que sea necesario para proteger a su personal en el Oriente Medio, luego de los últimos ataques ejecutados por milicias proiraníes contra bases militares en Irak y Siria, los que ha tildado de inaceptables.
Blinken también se reunió ayer con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en Ramallah, en medio de la escalada de violencia de los colonos en Cisjordania tras el ataque de Hamás a Israel.
Seguimos con más noticias. Los directores de las principales agencias de Naciones Unidas han reclamado un alto el fuego humanitario inmediato en la franja de Gaza, en medio de la ofensiva militar de Israel, y ha denunciado que toda una población está cercada y bajo ataque mientras se le niegue el acceso a lo esencial para su supervivencia.
Al mismo tiempo, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha alertado este lunes de que no hay solución militar en Gaza sin una estrategia política, asegurando que Europa tiene que implicarse ante la última oportunidad para reavivar el proceso de paz para una solución de dos estados.
El gobierno de Irán ha reclamado este lunes a Naciones Unidas y el Organismo Internacional para la Energía Atómica que adopten acciones rápidas e inmediatas para desarmar a Israel, luego de las polémicas declaraciones de un ministro israelí sobre la posibilidad de lanzar una bomba nuclear contra la Franja de Gaza.
El ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, ha reiterado que la Casa Blanca es totalmente responsable de estos ataques y muertes, en referencia a la ofensiva militar desencadenada por Israel contra la Franja de Gaza.
El mando central de Estados Unidos ha anunciado este domingo la llegada de un submarino nuclear a Oriente Próximo, que se suma a los dos portaaviones, a las decenas de aviones cazas y al millar de militares desplegados en la región para disuadir a Irán y al partido milicia chií libanés Hezbollah de unirse a la guerra entre Hamas e Israel.
Además de Irán y Hezbollah, otras milicias proiraníes que actúan tanto en Siria como en Irak han atacado durante las últimas semanas bases estadounidenses en la región y han amenazado con intensificar aún más su ofensiva contra la fuerza de la coalición internacional.
Y el expresidente Donald Trump será llamado hoy a declarar en su juicio por fraude civil en Nueva York. Será la primera vez que el propio Trump será sometido a un extenso interrogatorio judicial en cualquiera de sus batallas legales actuales. El juicio fue iniciado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien acusó a Trump de inflar su patrimonio neto para ahorrar cientos de millones de dólares en sus negocios.
Aún así, a pesar de una montaña de problemas legales, encuestas recientes muestran que Donald Trump está superando al presidente Joe Biden en múltiples estados claves mientras intenta convertir su peligro criminal en una ventaja electoral.
El chavismo mantiene sobre María Corina Machado una inhabilitación que le impide participar en las elecciones presidenciales del próximo año, aunque el levantamiento de las inhabilitaciones es uno de los puntos del acuerdo de Barbados. Para el chavismo, Machado es una línea roja.
María Corina, líder de la oposición venezolana, ha dicho que la opción de dar un paso a un lado y que se presente otro candidato no existe. La ganadora de las primarias piensa que hay un sector del chavismo dispuesto a avanzar hacia una transición ordenada y aceptar que no estarán en el poder por un tiempo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. La crisis económica en Cuba no da tregua. Apagones y desabastecimiento son palabras de orden para el cubano de a pie.
Exilde, mientras tanto, el primer ministro del régimen cubano, Manuel Marrero Cruz, visita China, donde firmó varios acuerdos comerciales con la promesa de facilitar una mayor presencia de China en Latinoamérica y en el Caribe.
Para conocer sobre estos acontecimientos, la crisis económica y su repercusión, contamos hoy acá en Martín Noticias AM. Conversamos con el economista Elías Amor, autor del blog Cuba Economía. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, profe.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo.
Bueno, un gusto tenerlo como siempre acá en Martín Noticias AM y contar con su experiencia en estos temas económicos. Y bueno, estábamos leyendo acá cuando lo estábamos presentando, pues la visita de Marrero a Pekín. Él sigue diciendo que quieren tener a China en la visión de desarrollo económico del país. Así que, ¿cómo iría todo esto? ¿Qué piensa usted de esto?
Bueno, yo creo que ya esta cuestión ha sido tratada en tantas ocasiones que volver una vez más sobre ello pues no aporta más cosas, ¿no? Cuba no es China. Cuba no es China y Cuba, por tanto, no puede tener ningún parecido con el gigante asiático, ni en estructura económica, ni en proyección internacional, ni en tecnología. Y bueno, es el marco de la relación entre un país pobre, subdesarrollado, atrasado y con un modelo económico fallido, con una gran potencia económica mundial que lo que anda buscando es conseguir minorías extractivas en los países en los que se presenta, ¿no? El marco de esta relación pues ya es bien conocido. El país chiquito pues ya se sabe lo que acaba teniendo del país grande y el país grande pues acaba sacando lo que puede del país chiquito. Yo no le veo grandes perspectivas de futuro a esa relación.
Profesor, precisamente quería ligar y subrayar lo que usted ha dicho, porque cuando hay un acuerdo bilateral, yo ofrezco, tú ofreces. Pero en este caso, lo que ofrece a Cuba, ¿qué podría ser para la ilustración de los que todavía piensan que en esa firma existe algo más a fondo?
Cuba no tiene absolutamente nada que ofrecer a China. Lo único que le puede ofrecer es una posición estratégica muy importante en la geopolítica mundial en la que nos encontramos. A China le puede venir muy bien ubicarse en Cuba como rampa de lanzamiento hacia América Latina, dentro de ese plan de la Ruta de la Seda con el que los chinos pretenden crear una coalición internacional de países en donde ellos concentran sus inversiones y sus planes de contingencia y de desarrollo. No le veo otra opción a Cuba porque Cuba no tiene nada que ofrecer a los chinos, ni siquiera ese convenio con el que Cuba suministraba azúcar a China, que se ha tenido que suspender por las magras cosechas de azúcar que ha habido en los últimos años, ¿no? En ese sentido, bueno, pues lo que Cuba ofrece a China es fundamentalmente una rampa de lanzamiento a 90 millas de Estados Unidos, de la potencia rival de China, y un acceso también a América Latina, en donde los chinos podrían perfectamente tener sus paradas, ¿no?, en los grandes barcos. Pero en ese aspecto ni siquiera eso, porque la infraestructura portuaria cubana no tiene las características que precisan los grandes transportes chinos que andan circulando por el mundo. O sea que ni en ese aspecto Cuba podría ofrecer algo a China que le pudiera interesar a China.
Profesor, la próxima Feria Internacional de La Habana, con la que están anunciando con bombos y platillos como siempre, y que, bueno, tiene la búsqueda casi siempre, bueno, o siguen buscando capital extranjero. ¿A quiénes tiene a Cuba ahora en la mirilla en estos tiempos?
Bueno, tiene a una mezcla de países que están, bueno, pues en el punto de mira, ¿verdad? Yo creo que, ante todo, y como punto de referencia principal, Estados Unidos. Y aunque parezca mentira, ¿no?, aunque sea la cuestión del embargo, del bloqueo, el régimen comunista cubano tiene obsesión con obtener inversiones procedentes de los Estados Unidos, de los cubanos de la diáspora, y esta es una realidad que veremos pronto cómo se plasma en operaciones concretas. Y luego, por supuesto, siempre tiende sus ramales hacia países europeos. Y nos engañemos, Rusia. Lo que pasa es que Rusia está metida en una guerra terrible en la zona de Ucrania y le impide, pues, en este momento cumplir con muchos de los proyectos que tenía previstos con Cuba. Y poco más. Yo no veo ni siquiera a China interesada en invertir en Cuba. Y el ejemplo clarísimo es que la mayor parte de los proyectos de inversión que se han conseguido en estos 10 años en el Mariel sale a una media de 6 por año, que es realmente mucho menos de lo que se podía haber esperado de ese largo periodo de tiempo, ¿no? Con lo cual, que la inversión extranjera en Cuba realmente es un fracaso del sistema.
Profesor Elías Amor, la termoeléctrica de Antonio Guitera en Matanzas volvió otra vez a lo mismo, a llover sobre mojado, mientras los cubanos tratan de guardar una leve esperanza de que los apagones algún día tienen que acabarse, o por lo menos no ser tan prolongados. ¿Cómo avizora usted esta situación en la isla?
Bueno, yo creo que esto viene a cuento de que hay mucha gente que cree que cuando en Cuba se reciban barcos de petróleo se acabará con la situación actual de crisis económica, y eso no es verdad. Cuba ha estado en crisis estructural desde el año 59 y recibía petróleo de Rusia en grandes cantidades, que muchas veces lo que hacían era comercializar ese petróleo hacia los movimientos de protestas y de revolución que habían en América Latina. No es verdad que haya la economía cubana vaya a mejorar cuando empiece a llegar el petróleo a la isla. Al contrario, yo creo que el problema es un fallo sistémico, un fallo del modelo económico comunista que ya llegó a su fin, y esto no se arregla con más o menos energía o más o menos petróleo, sino simplemente con un cambio de sistema.
Usted mencionaba la zona de desarrollo del Mariel, que estuvieron de festejos por estos días. Hasta al menos hasta julio del 2022 solo había 62 negocios aprobados, y de estos solo funcionaban casi la mitad. Le pregunto, ¿por qué, a pesar de los ofrecimientos de inversiones, este proyecto no ha prosperado?
Pues porque los trámites y la burocracia que hay en Cuba son insoportables para los inversores extranjeros. Yo mismo he hablado con algunos inversores españoles que prospectivamente han ido a mantener relaciones allí, y cuando escuchan que hay que cumplir un plan nacional de desarrollo hasta el 2030 y les presentan una cosa que se llama la cartera de oportunidades, que rara vez tiene que ver con proyectos que son verdaderamente rentables para poder llevar en términos de inversión extranjera, pues cogen la maleta y se vuelven para España. Esa es la realidad, o sea, una política de inversión extranjera con la ley 118 que se aprobó en el año 2014, que no ha dado ni siquiera la mitad, ni siquiera la décima parte de lo que se esperaba. Ellos consideraban que iban a conseguir 3.000 millones de dólares al año de inversión extranjera y no se han conseguido los 3.000 millones, pero en 10 años, lo cual es un fracaso desde el punto de vista de una política económica que una vez más responde a un sistema económico fallido que es el modelo comunista que hay en Cuba.
Y volvemos a caer en lo mismo, profesor Elías Amor, porque la semana pasada todavía tiene ecos de la votación en Naciones Unidas pidiendo el levantamiento del embargo por parte de Estados Unidos a la isla, una resolución que es no vinculante, pero que muestra quizá una falta de interés por adentrarse un poco más en conocer qué es lo que realmente está pasando en la isla, profesor.
Yo creo que el tema del embargo y del bloqueo es un tema que no debemos ni siquiera de abordar en ninguna conversación. Es decir, este es un tema de marketing, de imagen política que utiliza el régimen comunista para poner en contra de Estados Unidos a otros países que comparten con Estados Unidos sistemas políticos como la democracia, ¿verdad? Y jugando a ese juego, que es un juego peligroso, pues el régimen lo que hace es quitarse también de encima muchas de las cuestiones que le podrían perfectamente surgir desde el punto de vista de la ineficacia económica que existe en el país, o la persecución a los derechos humanos, etcétera. Cambiar el foco, como se suele decir. Yo creo que no tenemos ni que hablar del embargo del bloqueo porque es una cosa que no existe. Es algo que está solamente utilizado como criterio político por parte de los comunistas cubanos.
El régimen cubano estableció hace una semana o hace unos días, fue el jueves pasado específicamente, la obligatoriedad de los comercios del país a facilitar a los consumidores los medios necesarios para lo que ellos llaman el pago electrónico. ¿Quiénes se verían más afectados por estas medidas?
Pues el pueblo cubano. El pueblo cubano está en unas condiciones tales que utiliza el efectivo para realizar la mayor parte de las transacciones económicas que se hacen y no confía en los bancos. Hacen bien, además, no confiar en los bancos porque los bancos cubanos han dado muestras a lo largo de su historia de estar al servicio del Estado y no de los clientes. Y en ese sentido, bueno, pues el gobierno lo que quiere es que la gente haga transacciones bancarias para controlar esas transacciones y tener un conocimiento lo más ajustado posible de cómo se mueve la economía, ¿no? Y bueno, el ciudadano que no puede hacer las transacciones en efectivo y las tenga que hacer obligatoriamente con bancos, pues ya veremos qué pasa, sobre todo si tiene que comprar en una bodega de estas desvencijadas de La Habana, media yuca y un ñame para poder cenar o para poder comer esa noche. Yo sinceramente creo que estas son típicas maniobras de la jerarquía comunista para mantener a los cubanos entretenidos en algo que en definitiva ni va a beneficiar a la economía, ni a la calidad de vida, ni a la prosperidad del país.
Y ni modo de mencionar el tema del turismo, eso será para otra oportunidad, ya que aerolíneas están anunciando también de nuevo que van a suspender o cancelar rutas volando hacia Cuba. Estamos hablando con el Amor, economista, autor del blog Cuba Economía, en esta mañana, comenzando semana en Martín Noticias AM. Profesor, un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Adiós.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Martín Noticias AM, comenzando esta jornada. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía. Es el momento de este recorrido informativo con
Ariane González. Hola, Ariane.
Hola, muy buenos días, Ricardo. Para ti, para Exilde, para todos nuestros oyentes en las informaciones. El hallazgo el sábado del cadáver de un bebé recién nacido en el interior de un tanque de basura en el barrio San Isidro de La Habana Vieja ha conmocionado a la opinión pública en la isla, que ha coincidido en que hay una crisis de valores muy seria en el país. En conversación con Martín Noticias, la periodista independiente Ana León recalcó la gravedad de estos crímenes y lo que implica su existencia en la sociedad.
El lamentable hallazgo del niño muerto en San Isidro se suma a otros que ya se han venido documentando desde el año 2021. Yo aquí mismo ahora tengo delante 6 casos de bebés abandonados. O sea que eso te indica que es un fenómeno que no es cotidiano, pero que viene pasando con cierta regularidad. Independientemente de que la crisis en Cuba no deja de agravarse, también hay que tener en cuenta que lo que más se está viendo es un problema terrible de educación. Hay un fallo de educación, lo mismo en el seno familiar que en el sistema educativo, y el abandono de niños no se le puede achacar exclusivamente a la crisis, aunque ello influya. También hay madres pariendo en crisis que se la están arreglando con sus hijos. El abandono de estos niños indica que está creciendo en la sociedad cubana una tendencia a no asumir esa responsabilidad y librarse de ella cometiendo un crimen, porque abandonar un recién nacido es un acto criminal. Hubo un caso en marzo de este año en Villa Clara. Una madre joven dio a luz en la EIDE de forma clandestina y lanzó a su hijo del segundo piso y le causó fracturas craneales y el niño se murió. Estos casos no se les da ningún tipo de seguimiento, no se informa después nada más, pero no se ha mantenido una investigación sistemática sobre lo que está pasando con esta clase de madres, tengan la edad que tengan, que hacen este tipo de cosas. La crisis lógicamente influye. Hay una necesidad desde el punto de vista material muy grande, pero también se han resquebrajado los valores morales de la gente. El amor va desapareciendo. Sabemos que los sentimientos buenos, los valores positivos, no germinan en tiempos de crisis, pero creo que hay un fallo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social y desde el punto de vista educativo.
Las fotos y hasta un video de vecinos y personal policial alrededor de los tanques de basura donde se encontró al infante muerto se han hecho virales en las redes y desatando indignados comentarios. Y tras conocerse las sanciones contra funcionarios de la Agencia Cubana de Rock y el Instituto Cubano de la Música, derivadas de la premiación al disfraz de un soldado nazi en el Centro Cultural Maxim Rock, se aviva la polémica entre los cubanos. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El Observatorio de Derechos Culturales celebró la reapertura después de su cierre el 28 de octubre del Maxim Rock, pero criticó que el centro haya tenido desde su nacimiento un carácter restrictivo.
El Maxim Rock surgió sesgado. Porno para Ricardo jamás pudo tocar en el Maxim Rock. Mucho control, monitoreo constante de la seguridad del Estado.
Indicó desde Miami Omara Ruiz Urquiola, coordinadora del proyecto.
Celebramos la reapertura. Y la reapertura tiene que ver con que hay un momento álgido donde el régimen cubano no puede asumir otra carga de inconformidad social.
Un grupo de funcionarios de la Agencia Cubana de Rock y el Instituto Cubano de la Música fueron sancionados, dos de ellos destituidos, luego de que un joven disfrazado de un militar nazi resultara ganador del premio en una fiesta de Halloween que se celebró el 28 de octubre en el Maxim Rock de La Habana. El Instituto Cubano de la Música dijo en un comunicado publicado el pasado sábado que respalda el rock desde presupuestos coherentes con la política cultural de la revolución.
Es excesivo y muy mezquino haberle dado esa connotación a una cosa que fue un disfraz, así sea de Adolf Hitler, con todo lo condenable que es el fascismo y el entusiasmo en torno a esa ideología.
Señaló desde Madrid el artista Julio Llopis Casal.
Lo que están haciendo es buscando un pretexto para desmantelar todo el asunto que hay en torno a rock and roll.
Lo sucedido en el Maxim Rock desató una conada polémica en las redes sociales que se enfocaron en la premiación y ovación a la figura nazi, actitud que las autoridades y algunos comentaristas catalogan como transgresora de los valores culturales de los cubanos. Otros critican la celebración de Halloween o Noche de Brujas incorporada en Cuba en los últimos años. La seguridad Estado cubana citó e interrogó la pasada semana a Josué Forcelledo, el joven ganador del concurso en el Maxim Rock. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un grupo de 105 cubanos fue retornado a la isla por las autoridades de México el sábado, según informó el Ministerio del Interior, mientras miles permanecen en el país azteca a la espera de refugio o con la intención de seguir camino a la frontera con Estados Unidos. En el grupo viajaban 70 hombres y 35 mujeres, precisa la información oficial. Con este suman 119 los retornos de migrantes efectuados en lo que va de año, para un total de 4.884 cubanos repatriados, añadió el MININ, aunque la mayoría de esta cifra correspondería a devoluciones realizadas por Estados Unidos. México detuvo los vuelos de deportación de cubanos en marzo pasado, pero los retomó en octubre tras una solicitud del Instituto Nacional de Migración a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que gestionara con los gobiernos de Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela la aceptación de estos vuelos de retorno de migrantes. Mientras, una caravana de cientos de migrantes partió el domingo desde la ciudad de Tapachula, en el sur de México, rumbo a la frontera sur de Estados Unidos. La caravana más pequeña planea unirse a otra más grande que partió hace 6 días y actualmente se encuentra detenida a unas 25 millas al norte en el pueblo de Huixtla. Los organizadores dijeron que el primer grupo había aumentado a unas 7.000 personas, mientras que el gobierno del estado de Chiapas dijo que estimaba el grupo en 3.500. Muchos migrantes huyen de la pobreza y la inestabilidad política en sus países de origen, como Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, dijeron testigos a la agencia Reuters. En otra información, Estados Unidos entra oficialmente en el año electoral y en noviembre se espera una reñida elección que, de acuerdo a las últimas encuestas, podría marcar un cambio de rumbo en el país. Yoconda Tapia tiene este reporte.
A un año de las elecciones generales en Estados Unidos, encuestas publicadas el domingo muestran al presidente demócrata Joe Biden por detrás del favorito republicano Donald Trump en 5 de los 6 estados más importantes en el campo de batalla, y los estadounidenses muestran dudas sobre la edad del actual mandatario y su manejo de la economía del país, que para muchos es insatisfactoria. Las encuestas reveladas el domingo fueron realizadas por el New York Times y el Siena College y ratifica a Donald Trump como líder para la nominación de su partido en 2024 mientras busca recuperar la presidencia. Y según las consultas, el apoyo que recibe llega desde Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania, mientras Biden lidera las cifras en Wisconsin. En las elecciones de 2020, Biden se impuso sobre Trump en los 6 estados, mientras que ahora Trump muestra un apoyo del 48%, Biden tiene el 44%. Sin embargo, hay que considerar que pese a la reñida campaña, las elecciones presidenciales generalmente se deciden por los resultados en un puñado de los llamados estados indecisos. Las encuestas mostraron que la coalición multirracial y multigeneracional de Biden parece estar desgastándose. Los votantes menores de 30 años favorecen a Biden. Su ventaja entre los votantes hispanos se ha reducido a un solo dígito, y su ventaja en las zonas urbanas es la mitad de la ventaja de Trump en las regiones rurales. Los votantes negros están registrando ahora un 22% de apoyo a Trump en estos estados, un nivel que, según informó el New York Times, no se había visto en la política presidencial para un republicano en los tiempos modernos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó por sorpresa a Irak el domingo en medio de temores de que el conflicto entre Israel y el grupo Hamas pueda extenderse en la región. Más detalles con la agencia AFP.
Visita sorpresa del secretario de Estado de Estados Unidos a Irak. Anthony Blinken viajó el domingo a Bagdad en un contexto de temor a una escalada del conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamas. El diplomático se reunió con el primer ministro Mohamed Shia al-Sudani como parte de su gira por Medio Oriente, pero su oficina no había anunciado la escala en Irak por motivos de seguridad. Desde el inicio del conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamas, las bases estadounidenses en Irak han recibido varios ataques de los que Washington acusa a Irán de estar implicado de forma indirecta. Dejé muy claro que los ataques, las amenazas de milicias alineadas con Irán, son totalmente inaceptables, y tomaremos cada paso que sea necesario para proteger a nuestra gente. Cerca de 2.500 soldados estadounidenses están desplegados en Irak, con el fin de brindar asesoría en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico. Blinken realizó una gira por la región que lo llevó a Israel y Jordania, donde se reunió con representantes de 5 países árabes. También visitó Ramala en Cisjordania ocupada, donde se entrevistó con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y reiteró su llamado a pausas humanitarias en Gaza, lo que ha rechazado Israel.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Las elecciones primarias celebradas en Venezuela el pasado 22 de octubre han marcado un hito en la historia moderna del país, con una participación masiva que superó los 2,5 millones de votantes. María Corina Machado emergió como la candidata líder de la oposición con un impresionante respaldo de más del 92%.
Sin embargo, Exilda, esta victoria no ha estado exenta de controversia, ya que el régimen de Nicolás Maduro anunció a través del Tribunal Supremo de Justicia la anulación de estas elecciones, una jugada que no pareció sorprender a nadie.
Este fin de semana, María Corina Machado ha dicho que la opción de dar un paso a un lado y que se presente otro candidato no existe. Las reacciones no se han hecho esperar, por eso contactamos a esta hora acá en Martín Noticias AM con el director del periódico El Venezolano, Oswaldo Muñoz, con quien vamos a estar tocando estos temas y vamos a intentar arrojar luz sobre estos acontecimientos y entender los desafíos que enfrenta la oposición en Venezuela. Muy buenos días, Oswaldo.
Ah, buenos días, muchas gracias.
Un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM.
Señor Muñoz, queremos comenzar por el principio. Lo más reciente que se ha sabido de María Corina ha sido su declaración del fin de semana diciendo que eso no tiene reversa, que las primarias fueron totalmente transparentes y no se violaron el acuerdo de Barbados. ¿Qué hay de nuevo en el tema?
Bueno, en cuanto a eso, tiene toda la razón María Corina, ¿no? Yo creo que las elecciones primarias eran una actividad propia de la oposición, como cuando el PSUV hace sus elecciones internas, que no tenía absolutamente ningún marco jurídico, ningún marco legal, ninguna violación de la Constitución. Por eso esa decisión del Tribunal Supremo, hay un dicho, no sé si es muy cubano o muy venezolano, que dice nadie te puede quitar lo bailado. O sea, hay un hecho político que no lo puede borrar ninguna decisión jurídica, que es la voluntad de 2.5 millones de venezolanos que salieron a votar el 22 de octubre. Ese hecho no lo puede borrar ni el régimen, ni Maduro, ni el Tribunal Supremo, ni nadie. Ahí está. Se hizo con un gran entusiasmo, con una gran esperanza, y bueno, es lo que tenemos hasta ahora, ¿no?
El diálogo en Barbados, ¿puede sobrevivir a pesar de estas turbulencias políticas de los últimos días?
Bueno, si no sobrevive, hay que seguir intentando a que sobreviva. Yo soy un fiel creyente, no por estar convencido de que es la mejor alternativa, sino que es la única alternativa que he tenido. La oposición a través de estos 23 años ha fracasado absolutamente en todo lo que se ha intentado. Yo siempre he dicho que nosotros estamos doblemente fregados, para utilizar un término coloquial, porque el gobierno lo dirigen desde Cuba, la estrategia, la inteligencia, todo eso que se realiza, y la oposición se cubanizó, y la oposición cubana, que no es un ejemplo a seguir, porque tienen en definitiva más de 62 años tratando de salir del régimen castrista y no ha podido. Entonces lo que menos pudimos haber hecho nosotros era copiar a la oposición cubana, y la copiamos. Y por eso creo que cuando se comienzan a dar estas actitudes que son distintas y a lo que plantea la oposición cubana de Miami, digo la venezolana que radica en Miami, entonces se comienzan a ver ciertas posibilidades. No será la mejor, no es la que más nos gusta, pero es la única alternativa que tenemos para poder salir de Maduro.
Estados Unidos actúa como garante de esta plataforma unitaria, señor Muñoz, en las negociaciones, y obviamente el dedo acusador de nuevo lo apunta a Maduro diciendo que si no cumple, el gobierno va a tomar esas medidas de volver a apretar las tuercas en cuanto a sanciones se refiere, pero quizá ya se va a tomar una bocanada de aire el gobierno de Nicolás Maduro y aguantará, pese lo que pase, nuevas tempestades de las decisiones en Washington, señor Muñoz.
Bueno, hay cuatro países garantes, ¿no?
Sí, eso, no, sí, por citar la, Colombia, lo más Francia, reciente. Sí.
¿Aló?
Sí, adelante, señor Muñoz.
Hay cuatro países garantes de los acuerdos de Barbados, ¿no? Estados Unidos forma parte fundamental de ese acuerdo, de esa garantía de ser como garante, pero además quizás el más importante por lo que representa para Venezuela o para el gobierno venezolano las sanciones y la represión de los recursos económicos. Pero hay algo que realmente no creo que se nos haya explicado bien. Cuando digo se nos haya explicado bien a la oposición. En el acuerdo de Barbados, yo lo leí completo, de arriba abajo, y si bien establecen en uno de sus puntos el libre ejercicio para la selección de los candidatos que pudieran realizarse a través de unas elecciones primarias, allá hay un paréntesis, y ese paréntesis dice siempre y cuando los candidatos cumplan con los ordenamientos establecidos por los órganos respectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que allí, en una habilidad del gobierno, incluía la posibilidad de que los candidatos inhabilitados no cumplen con lo exigido por el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector que organiza y tiene bajo su control las elecciones. Entonces, si no cumple, si está inhabilitado, significa que no cumple. Entonces, ahí hay una ambigüedad. El gobierno, a través de Jorge Rodríguez, se hace eco de ese paréntesis y no hemos escuchado a Gerardo Blay diciéndonos qué significa ese paréntesis. De tal manera que no sabemos tampoco hasta dónde es el alcance de los Estados Unidos, porque aquí tenemos que estar claros y no meternos mucha mentira. O sea, la administración Biden, que ha hecho algunos esfuerzos importantes, no es porque adore la democracia venezolana, ni porque, cuando hablo de la administración Biden, hablo de los gobiernos de los Estados Unidos, sino que hay una relación estratégica que tiene que ver con la gasolina, con el problema energético, sí. Y eso es la parte fundamental.
Correcto.
Fíjense, señor Muñoz,
se nos acaba el tiempo, pero por favor, en 15 segundos, si no es María Corina, ¿quién va? ¿O va María Corina?
Bueno,
¿qué va
a pasar? Eso me preocupó mucho, pensé que íbamos a comenzar por ahí, yo escribí en Twitter ayer, porque eso es gravísimo. Eso dicho por María Corina es sumamente grave porque María Corina no está por encima del país. María Corina es una gran lideresa, está liderizando la voluntad de los venezolanos, pero por encima de María Corina está el país. Y si a la hora de inscribirse no lo inscriben, tendremos que escoger otro candidato para salir de Maduro, que es lo más importante. Aquí lo más importante no es María Corina. Aquí lo más importante es salir de Maduro. Con María Corina, perfecto, pero también sin María Corina.
Muy bien. Gracias a Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano, que nos ha ayudado a entender un poco más cómo va este asunto de las primarias en Venezuela.
Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Un grupo de 105 cubanos fue retornado a Cuba por las autoridades de México el sábado, según informó el Ministerio del Interior de la isla. Mientras miles permanecen en el país azteca a la espera de refugio o con la intención de seguir camino a la frontera con Estados Unidos.
En el grupo viajaban 70 hombres y 35 mujeres, precisa la información oficial.
Con este suman 119 los retornos de migrantes efectuados en lo que va de año, para un total de 4.884 cubanos repatriados, añadió el MININ, aunque la mayoría en esa cifra correspondería a devoluciones realizadas por Estados Unidos.
Mientras, el número de cubanos que han solicitado refugio en México en lo que va de este año se acerca a los 16.000, con unas 2.987 peticiones tramitadas en octubre último, según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR.
Los cubanos son la tercera nacionalidad en el número de solicitudes de refugio, detrás de Haití y Honduras, dijo esa entidad federal mexicana.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Internacionales, Josep Borrell, apoyó la resolución de la ONU que pide a Estados Unidos levantar el embargo impuesto al gobierno cubano.
Borrell escribió en la plataforma X que la Unión Europea se une a la abrumadora mayoría de la Asamblea General que dio el jueves pasado su respaldo a la resolución que pide el cese de las sanciones contra La Habana.
Ya el presidente de Chile, Gabriel Boric, tras su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que le planteó esta necesidad.
Reiteré que ante la difícil situación por la que está pasando el pueblo de Cuba, es imperativo el levantamiento de sanciones a Cuba y la eliminación de Cuba como país patrocinador del terrorismo. Pero acá hay que pensar de que no se está sancionando un gobierno, se está sancionando un pueblo. Cuando un pueblo sufre, todos tenemos que preocuparnos.
Como hipocresía internacional que pide garantías a un gobierno que no ha escuchado a su pueblo en ningún espacio, calificó Yatzi Cires la actitud de varios países que piden a Estados Unidos el levantamiento de sanciones a Cuba.
El director de estrategias del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos dijo a Martín Noticias AM que estos gobiernos deberían exigir también de la misma o mayor forma que el régimen de La Habana devuelva la soberanía y la voz al pueblo cubano.
No exigen al mismo nivel que el régimen cubano devuelva la soberanía y la voz al pueblo cubano. Es decir, hay una obligación moral internacional de exigir que esa voz del pueblo cubano sea escuchada. Y eso es lo que yo echo de menos y por eso creo que es una incoherencia y una hipocresía internacional tremenda.
Cuba permanece entre los países menos democráticos del mundo según el Estado Global de la Democracia de este año, presentado en Estocolmo por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA.
Los datos muestran a la isla al final de las listas de participación política, representación, derechos humanos e imperio de la ley, junto a regímenes como Arabia Saudí, Corea del Norte, Eritrea, Siria, Afganistán y Venezuela.
La peor actuación de Cuba se refleja en la sección de participación política y pública, donde ocupa el lugar 165.
IDEA asegura que Cuba exhibe un bajo desempeño en todas las categorías del Estado Global de la Democracia, ya que no celebra elecciones competitivas multipartidistas y limita las libertades civiles.
Atención, que los cubanos se enfrentan a la escasez de alimentos, los altos precios y el crecimiento de la pobreza.
Varios periodistas independientes le dijeron a Martín Noticias la realidad que viven en sus provincias.
Guillermo del Sol lo hizo desde Santa Clara.
Lo único que han distribuido son 3 libras de azúcar por persona y un puñado de sal para los núcleos que superan las 3 personas.
José Luis Tan Estrada mostró la realidad desde Camagüey.
Bueno, acá en Camagüey lo único que ha llegado este mes a los mandados la bodega es 3 libras de azúcar nada más.
El comunicador Yeris Curbelo habló desde Caimanera.
Una vez más han dejado de traer, darle al pueblo el aceite, el café.
Y en una tierra famosa por su café, los cubanos se quejan de la falta de producción local del grano.
Ahora, porque no hay producción nacional hasta noviembre de café, ahora en este periodo de tiempo el café de la canasta debía ser importado, no lo hemos podido importar.
6 peloteros cubanos que juegan en varios equipos de la Major League Baseball, MLB, quedaron entre los finalistas para el premio ofensivo Bates de Plata, que reconoce la trayectoria productiva con el Madero en la recién finalizada temporada en Estados Unidos.
Los elegidos fueron el villaclareño Yandy Díaz de los Rays de Tampa, como mejor primera base de la Liga Americana, el turnero Jordan Álvarez de los Astros de Houston, como mejor designado de la Americana, y Randy Arozarena de los Rays de Tampa como mejor jardinero ofensivo de la Liga Americana.
También quedaron nominados el avileño Adolis García de los Rangers de Texas, actuales campeones, como mejor jardinero ofensivo de la Americana, el avileño Luis Robert Jr. de los Medias Blancas de Chicago como mejor jardinero ofensivo de la Americana y finalmente el habanero Jorge Soler de los Miami Marlins como mejor bateador designado de la Nacional.
Los ganadores del bate de plata serán revelados el próximo jueves miércoles 9 de noviembre a las 6 de la tarde.
Tráeme otra botella, va a ver lo que pasa.
En la nota del mundo del espectáculo, el cantante y percusionista cubano Julien Oviedo ha lanzado durante el fin de semana su estreno que lleva por título Botella, con la colaboración con los artistas dominicanos Lenny Santos y Alcover, que formará parte de su nuevo disco titulado New Face.
Te lo mereces, me lo estoy gozando, tráeme otra botella, va a ver lo que pasa.
Martí Noticias AM en América Latina.
Gracias por la sintonía. Seguimos acá en Martí Noticias AM. Es un gusto siempre tener acá todas las mañanas a Alejandro Marcano. Hola, muy Alejandro. Buenos días.
Buenos días y feliz comienzo de semana para todos los que nos sintonizan a esta hora. Bueno, vamos a comenzar con mi país, recorriendo rápidamente algunas de las noticias. María Corina Machado ha ofrecido una entrevista al diario español El País, donde dice que la opción de dar un paso a un lado y que se presente otro candidato no existe, que vaya a hacer todo lo posible para enfrentarse a esas elecciones a el dictador. Nicolás Maduro el próximo año. Es decir, que ella está decidida a pesar de la persecución, de lo que le siguen haciendo, el hostigamiento a través del Tribunal Supremo de Justicia y de también a su equipo de trabajo que se está reuniendo en el interior del país, siendo pues pre-campaña electoral. Las ganadoras de las primarias, la ganadora de la primaria piensa que hay un sector del chavismo que sí está dispuesto, y aquí está la noticia, está dispuesto a hacer la transición. Ella asegura y ha reconocido que se ha reunido con estos factores para hacer una transición que muchos no ven que pueda salir Nicolás Maduro y darle paso a otro, pero ella pues lo aseguró, repito, un diario español. Me voy para Argentina, ya está prácticamente todo listo para la segunda vuelta, que va a ser el 19 de noviembre. Massa y Milei, Massa el candidato, el ministro de Economía, candidato del oficialismo, y Milei el libertario, pues apuestan a todo. Hay un empate técnico aparentemente y todo se va a decidir en el Gran Buenos Aires. Hay sectores que están todavía con Massa y pues si Javier Milei quiere superar a Sergio Massa en la segunda vuelta, deberá quebrar esa hegemonía peronista en la provincia de Buenos Aires. No es necesario que el candidato de la Libertad Avanza termine como triunfador en el distrito, pero sí deberá perder por un margen menor al 10%. Si el peronismo tiene una diferencia de dos dígitos, el ministro de Economía, de la Inflación y el dólar disparado se convertirá en presidente, así lo llaman, ¿no? El presidente del dólar disparado, porque además es el que está encargado. Y es increíble cómo reconocen, por lo menos, y tiene un gran número de seguidores, bueno, para hablar de tortas a mitades, que tiene destrozado el país y económicamente muchos se están muriendo de hambre. Vamos al país de origen de Ricardo Espinosa. El ELN aseguró que no ha liberado al padre Luis Díaz por operativos militares en la zona. Pide garantías de seguridad porque las fuerzas militares están llegando a donde lo tiene capturado ya casi una semana. Te pregunto, Ricardo, ¿eso es una transacción? Ayer veíamos al hijo metiendo un gol y mandando un emotivo mensaje para que lo liberaran.
Eso no se ha dicho, pero seguramente no lo van a liberar gratis, ¿no? Simplemente el ELN muestra fisuras y división diciendo que se equivocaron en haberlo capturado, en haberlo tomado. Entonces, ¿para qué lo hacen? ¿Hay algún fin? Lo que no se dice, pero que se puede sugerir, es que fue por dinero.
Bueno, como ha hecho el ELN y el otro grupo, ahora las disidencias de la FARC están señalando que se separan de la mesa, no hay condiciones. Bueno, grupos que le han hecho mucho daño al país. Y termino con México. Ayer regresó al país Alicia Bárcena, la canciller mexicana, después de haber participado en la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Muchas reuniones con senadores, congresistas y otras autoridades, además de esta reunión con el presidente estadounidense, pero nada de hablar del tema. Ni siquiera hoy en la gran prensa se habla de alguna solución que puedan tenerse para esta crisis migratoria y esa gran caravana a la que se han unido muchos grupos de latinoamericanos llegando. No estoy oyendo, ya me mandaron
ya llegaron las croquetas.
Ah, ok.
Que ya terminaste. Gracias, Marcano.
Ya viene Pepe Lacayo.
Dale.
Deportes en Martí Noticias AM.
Deportes que llegan con nuestro especialista number one, Pepe Lacalle.
Aquí está, Pepe. Buenos días.
Buenos días. Yo les prometo que vamos a hablar pronto del Girona, que está de primero en la Liga Española. El Real Madrid. No, y los integrantes del equipo nadie los conoce muy bien. Pero antes, tenemos noticias del béisbol de las grandes ligas, porque como ustedes saben, la pelota se ha convertido en un negocio de 12 meses al año. Y hemos despertado con la grata noticia que un cubano ha ganado un guante de oro. Sí, señor. Estamos hablando de Adolis García.
¡Qué bien!
Right fielder de los campeones mundiales Texas Rangers, se convirtió en el décimo pelotero nacido en Cuba, porque también hay varios cubanoamericanos, en ganar un guante de oro en el béisbol de las grandes ligas. Todo comenzó con Orestes Miñoso, Zoilo Versalles, Leo Cárdenas, Tony Oliva, Rafael Palmeiro, Rey Ordóñez, Joenny Céspedes, lo creas o no, Luis Robert Moirán, Juli Gurriel y ahora Adolis García.
Qué bien, qué bien. Y está lesionado.
Sí. Y eso que batió 39 jonrones, impulsó 107 carreras, en su promedio de bateo un poquito bajo, 245, promedio en base, 328 y además de eso, un guante de oro. ¿Qué te parece?
Muy merecido.
Así es. Y tenemos otras buenas noticias. El pitcher cubano Yariel Rodríguez, de 26 años de edad, fue declarado agente libre por la oficina del comisionado del béisbol de las grandes ligas. Y esto significa que ahora el joven pitcher cubano va a poder firmar con cualquier club del béisbol de las grandes ligas. A partir de ahora, él va a mostrar su talento, ya lo conocen bien. El 28 de marzo comenzó su trayectoria hacia un nuevo camino. 7 meses después, ya tiene la vía libre para firmar con cualquier club. Ahora sí, durante el fin de semana, el Girona derrotó a los Osasuna de Pamplona 4-2. El Real Madrid solo pudo empatar contra el Rayo Vallecano y eso significa que el Girona está de primero en la Liga Española con 31 puntos. Por encima del Real Madrid, que tiene 29, por encima del Barcelona, que tiene 27, y el Atlético de Madrid, que tiene 25. Aquí, si yo te nombro algunos futbolistas del Girona, ¿tú conoces a un venezolano que se llama Yangel Herrera? ¿Tú conoces a John Solís, un colombiano?
Próxima.
Bernardo Espinosa.
Así es, un primo mío.
Okay. Un uruguayo que se llama Cristian Stuani, que es el capitán del equipo, a propósito. Bueno, esos caballeros están de primeros en la segunda liga más competitiva del planeta, por encima del Barça y por encima del Real Madrid. Nadie se lo puede creer en España. Y ya no es temprano, antes, no, pero han jugado 3 partiditos, eso no cuenta, no, 4, 5, no. Ya estamos a un tercio de la temporada del calendario nacional y el Girona está de primero en la Liga Española y ahora el Real Madrid y el Barcelona.
Nosotros tenemos a nuestro Teudi Giró.
Sí, también catalán, ¿ves? Ah, para que ustedes vean. Bueno, también hubo acción en otras ligas. Bueno, además del, por supuesto, el Girona ganando 4-2, el Real Betis de Sevilla venció 2-0 al Mallorca. El Celta de Vigo empató contra el Sevilla. El Barcelona 1-0 derrotó a la Real Sociedad de San Sebastián y a duras penas. Y también hubo el partido más interesante de todo el fin de semana fue en la Bundesliga de Alemania, donde el Bayern de Múnich aplastó 4-0 al Borussia Dortmund. Tú sabes que estos dos equipos se han repartido las últimas 14 Bundesligas, con el Bayern de Múnich ganando 11 de ellas. Así que no hay mucha competitividad en el fútbol alemán. O es uno, o de vez en cuando, pero de vez en cuando, okay, te estoy diciendo, a veces pasan 7 años para que haya otro campeón. Compara eso con el béisbol de las grandes ligas, que no ha tenido ni un solo equipo repitiendo y ganando la Serie Mundial 2 años consecutivos en 24 años. Para que tú veas qué diferencia que hay en el fútbol europeo, especialmente en Italia y en Alemania y en Francia, donde casi siempre los mismos 2 equipos dominan todo el campeonato nacional. Aquí a la pelota que hemos tenido 24 campeones mundiales distintos en los últimos 24 años.
¿Y cuál es la razón?
Competitividad. Por ejemplo, el fútbol europeo, casi todas las ligas, se ha convertido en ligas de 3 o 4 equipos, cuanto mucho, algunos...
Y mantiene sus nóminas.
Así mismo. Y entonces, aquí en Estados Unidos, el béisbol reparte mejor su dinero, especialmente el dinero que recibe de las cadenas de televisión. Y entonces, hasta los equipos pobres, o menos ricos, por decirlo así, porque en la pelota no hay equipos pobres, no existen. Pero hay algunos que son menos ricos, como los Diamondbacks de Arizona, por ejemplo, que están número 23 en el panorama, y aún así llegaron a la Serie Mundial. ¿Por qué? Sí. Porque se reparten mucho mejor el dinero que viene del mercado de la televisión nacional, y también tienen fincas, que en el fútbol europeo existen, pero no como aquí. Le dicen fincas porque ahí desarrollas el talento del béisbol de las mayores.
Me sorprendió la respuesta de Haaland cuando le preguntaron sobre el Balón de Oro.
Bueno.
Y dijo, bueno, yo me los gano, no me los robo.
Bueno, yo te digo una cosa.
¿Quién habrá dicho eso?
Yo no quiero hablar más sobre ese tema. Yo nunca he visto, o sea, desde la última vez que Leo Messi celebró un título importante, Haaland ha levantado tres trofeos. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, Teudy me ha dicho que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín.
Desde el Girona.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Las noticias más importantes de Cuba y el mundo.